En esta ocasión queremos que Roberto Macedonio nos lleve por ni más ni menos que la Villa de Madrid. ¡Roberto!
¡Qué alegría verte, Nieves! ¡Qué
alegría!
Pero
por favor, viajero, que hoy estás aquí.
Aquí estoy, de cuerpo presente, pero por poco tiempo, porque ya voy a empezar a viajar en el tiempo. O sea, que me voy a ir para atrás, para adelante.
Como a ti te gusta.
Como a mí me gusta viajar.
Bueno, en esta ocasión viajamos por la historia también y por las calles de Madrid, ¿no?
Hemos elegido la Villa de Madrid para descubrir su historia en profundidad en este primer día de la temporada. Y empezamos con un dato muy curioso. Ojo, porque en todo el mundo hay 35 localidades que se llaman Madrid.
¿Pero qué me dices?
No solo la nuestra. Hay algunas en Filipinas, muchísimas en América. Es una prueba de lo grande que llegó a ser el Imperio Español. Pero ¿verdad que ninguna es como la nuestra?
Ninguna.
Ninguna
por
de las 35.
Favor.
Vámonos al centro, al corazón de la ciudad. Este es el kilómetro cero, este es su corazón. Al fondo veo la Osa y el Madroño, ¿eh? ¿Sí? Hay algunos haciéndose selfies ahí delante de esa estatua, porque por aquí pasan unos 10 millones de turistas cada año normal, cada año...
Cuando no había pandemia y no había COVID, ¿no?
Pasaban 10 millones de turistas al año, aunque el lugar más fotografiado de la capital no es ni la Puerta del Sol ni la Osa y el Madroño,
¿no?
Es el Bernabéu.
No.
Es que somos muy futboleros en España.
¿Será posible?
Es el lugar que más veces se sube a Instagram, el Bernabéu de Madrid. Hablamos de Madrid, pues si hablamos de Madrid hay que decir que es la ciudad más poblada de España y más de 3 millones de personas que vivimos a 660 metros sobre el nivel del mar, con un clima continental, aunque la temperatura de la ciudad, y ya empezamos a viajar un poco en la historia, ha cambiado mucho con el tiempo. Hoy en día hay unos 15 grados de media anual, pero ojo, hace algo más de un siglo, Ramón de Mesonero Romanos, el primer cronista de la villa, situó la temperatura de Madrid en los 12 grados de media.
¡Qué fresquete!
¡Qué
¿no?
fresquete! Ahora tenemos más calor, pero no me quiero imaginar entonces qué temperatura había hace miles de años.
¡Ay! ¡Ay! Ya sabemos esto de que donde hay agua hay vida, ¿no?
Eso es, así que en el Manzanares empezó todo, porque hay restos arqueológicos del Cuaternario a orillas de este río. Fíjate si nos hemos ido lejos al Cuaternario, pero ahí empezó todo. Primero, los primeros homínidos se asentaron en el Manzanares, y si vamos a una época más reciente... Aquí llegan las tropas del Imperio Romano.
¡Ay!
Entran en la ciudad.
¡Que vienen!
Y vienen por el Manzanares.
¡Nos ocupan! Ahora que hablábamos de ocupas.
¡Ay, los romanos! Cuidaos, que eran muy violentos. Bueno, pues también se asentaron en el Manzanares los romanos. También lo hicieron los visigodos. Hay restos de dos necrópolis de esa época, una junto a la Casa de Campo y otra en Tetuán. Así que sabemos que Madrid era un lugar que le gustó a todas las civilizaciones. A los romanos, a los visigodos y también a otra que fue precisamente la que le empezó a dar forma a lo que vemos hoy en día.
De ahí viene su nombre, ¿no?
De aquí viene su nombre, del siglo IX, cuando el emirato Omeya domina gran parte de la península ibérica. El emir cordobés Muhammad I funda Mairit, que significa lugar rico en agua. Volvemos a eso de que el agua es vida. Lugar rico en agua es Mairit en árabe. Esa ciudadela árabe se levantó donde hoy está la Catedral de la Almudena. Detrás de la catedral se pueden ver los restos de la muralla. Y ese es el origen del Mairit, que fue musulmán hasta la conquista de Alfonso VI el Bravo en el siglo XI. Por cierto, que los musulmanes llamaban a la muralla Almudaina. Almudaina, así que la primera imagen de nuestra patrona, de la Virgen de la Almudena, apareció en esa fortificación, en la Almudaina, y de ahí viene su nombre.
Bien.
Todo está ligado a la historia.
Todo está. Bueno, pues vamos a épocas que no, casi era mejor borrarlas. pero
casi.
Hablemos de Madrid, de la Inquisición.
Sí, de la Inquisición, pero también el Madrid de las tabernas.
Ah, ese, mira,
ese nos gusta más.
Ese me gusta más, ese mucho más.
El Madrid de San Isidro.
También.
De los labradores.
Muy bien.
O, por ejemplo, el de la iglesia de San Nicolás de los Servitas, que es la más antigua de la capital. Estamos en la Edad Media. Aquí había, fíjate, 5.000 habitantes. ¿Qué te parece?
Pues nada, que se conocerían.
Adiós,
paisano.
Todos ellos, ¿verdad? 5.000 habitantes, pero la predilección de los Trastámara por nuestra ciudad hizo que poco a poco Madrid gozase de cierta notoriedad. Una de las residencias de Enrique IV estaba en la actual calle Santa Clara.
Ah, mira.
O sea que los Trastámara pusieron de moda Madrid, pero atención a este secreto de la historia de nuestra ciudad, porque en esa época Madrid tuvo un señor armeno.
A mí esto me lo tienes que explicar.
¿Cómo lo oyes? Es que mira que hemos tenido cosas en Madrid.
Pues sí.
De todo, hasta un señor armeno.
Un rey. De Armenia.
Eso es, el rey de Armenia, León V, se quedó sin reino cuando los mamelucos conquistaron el suyo en el siglo XIV. Por eso, Juan I de Castilla, de rey a rey, le ofreció a este monarca el señorío de Madrid. Así que León V ha sido el único noble armeno que ha habido en Madrid y yo diría que en España.
Mira.
Fíjate. Bueno. Hay que decir que los madrileños no le recibieron muy bien. En fin, hubo un levantamiento, el armeno se quedó.
Otro.
Y luego ya vino un rey cristiano.
Pues vamos a seguir viajando en el tiempo.
Vámonos,
que nos está
época.
Esperando Juan Eslava Galán.
Pues fíjate, damos un salto a 1561, llegan los Austria y uno de los reyes de esta dinastía cambia la historia de Madrid para siempre, Felipe II, el rey prudente, establece aquí la capital en una época de florecimiento en la que se levantan grandes edificios. En fin, con Felipe III llega la Plaza Mayor y el Retiro, y con Felipe IV un gran periodo, el Siglo de Oro.
Debe callar, por más que con el dedo ya tocando la boca o ya la frente silencio avises o amenaces miedo. ¿No ha de haber un espíritu valiente? ¿Siempre se ha de sentir lo que se dice?
Son los versos de Quevedo.
De Quevedo, en boca de Juan Echanove, Quevedo, un gran madrileño donde los haya. En fin, que marcó sin duda alguna el Siglo de Oro. Capítulo aparte merece también el Madrid de los Borbones, porque esta dinastía es la que erigió el Palacio Real. La familia real de los Borbones llega al trono en 1700 con Felipe V, pero sin duda el rey Borbón preferido por los madrileños fue Carlos III, el mejor alcalde. Así que este monarca se propuso dignificar la capital, la dotó de alcantarillas, pavimento, paseos, fundó el Real Jardín Botánico o el Hospital General, que es la actual sede del Museo Reina Sofía. Y para que nadie dudara de la grandeza de la ciudad...
¡Ay!
¡Ahí está!
¡Ahí está!
¡Ahí está viendo pasar el tiempo la Puerta de Alcalá!
Este monumento, Nieves, es que nos ha marcado a todos y ha sido testigo de algunos de los episodios también más duros de nuestra historia, como la Guerra de Independencia o la Guerra Civil. En su fachada todavía hay balazos, como si fueran lágrimas de estas contiendas. Pero Madrid ha sobrevivido a todo, a las guerras, a la peste medieval, a la epidemia de viruela o a la gripe española. Así que hoy acabamos nuestro recorrido y nuestro homenaje a la ciudad en este punto, porque la Puerta de Alcalá es un símbolo de la victoria y a Madrid le quedan muchas por ganar.
Ahí está viendo pasar el tiempo la Puerta de Alcalá.
Pues recorrido por Madrid, Roberto Macedonio, te agradezco mucho que eligieras la Villa de Madrid para tu primer viaje de esta temporada.
Feliz de hacer este recorrido.
Qué bien, Roberto, de tenerte aquí. Pues mira, ahora un gran amigo, a una persona a la que admiramos muchísimo en este programa, como es Juan Eslava Galán, que ha escrito 92 libros y muchísimas anécdotas de Madrid. Está con nosotros Juan Eslava Galán, buenas tardes.
¿Qué tal? Buenas tardes.
Bueno, ¿qué te ha parecido, Juan, este repaso de
Hombre,
Roberto?
Me ha parecido completísimo. Mi enhorabuena, porque ha sido, no sé, una visión panorámica de la historia de Madrid. Perfecto, me ha parecido.
Yo decía, pero muy esto bien. Lo va a escuchar Juan Eslava, qué responsabilidad.
No, encantado, muy bien.
Pues Juan Eslava sí que en esa serie de Historia para Escépticos La conforman varios libros, el último sobre la conquista de América, pero sí que es verdad que siempre indagando, siempre investigando, Juan, hay muchas cosas que se desconocen todavía de Madrid, ¿verdad? Y de la historia de Madrid.
Bueno, claro, es que Madrid es un pozo de anécdotas y de ocurrencias, ¿no? Hay que tener en cuenta que ha sido, sobre todo, la capital de España, casi durante toda la época Austria, la época borbónica, excepto los años en que hubo una faena y sacaron la capitalidad a Valladolid. Y claro, Madrid ha generado mucha historia, cuando España además la generaba a nivel mundial.
Exacto. Juan, ya que he leído muchos libros suyos sobre esa época tan preciosa como el siglo XIX, siglo XX, las costumbres, ¿en Madrid siempre se ha vivido bien o cómo ha sido esa vida de Madrid en el comienzo de siglo?
Bueno, Madrid, hay que tener en cuenta que la corte estaba en Madrid. Entonces la aristocracia, cuando había, ahora no hay corte, ahora hay un rey, pero un rey que ha renunciado a tener corte. Antes había pues los marqueses, los barones, los, en fin, toda la corte, porque el rey repartía beneficios entre ellos y tenían todos que tener palacios lo más cerca posible del Palacio Real, claro, como, uh-huh, como vemos. Entonces, claro, obviamente eso generaba que hubiera cada gran señor tenía que tener el palacio y los criados y las carrozas de acuerdo con su condición. Hay una anécdota muy interesante y muy significativa. Hay un extranjero, un inglés, en el palacio de uno de estos grandes señores de la corte de Madrid, y le dice, bueno, veía que había una muchedumbre de criados. Dice, ¿esta cantidad de criados para qué le hacen falta? Dice, no, si no me hacen falta. El que hace falta soy yo, le hago falta a ellos a mí no. Daba por hecho. Entonces, gran parte de la población de Madrid era precisamente gente que dependía también de la aristocracia asociada a la corte, ¿no? Es decir, que eso hay que tenerlo en cuenta. Y claro, eso también atraía una gran cantidad de pícaros. Uh-huh. Pícaros, que era pícaro, significa, en su origen, significa pinche de cocina, es decir, el muchachuelo que estaba en las cocinas de los palacios de los nobles, que no tenía sueldo, era una especie de aprendiz, y le hacían pues lavar cacharros, ir al mercado, lo que fuera, y a cambio de los gajes, que eran las cuatro tripas que sobraban, los desperdicios y lo que podía redomear en las ollas y eso, ¿no? Cuando viene Madame d'Aulnoy, que viene a visitar una noble francesa, viene a visitar Madrid y España, pues ella se extraña de que en algunos palacios las ollas, desde la cocina hasta el lugar donde se sirven, hasta el comedor, tengan un candado.
Ay, porque
por el camino.
Por el camino iban desapareciendo, ¿no?
Iban desapareciendo las tajadas, ¿no? Ella se extraña ese detalle. O sea que la picaresca, que es también un género literario muy propio de la literatura española, con influencia en la literatura europea también, bueno, pues surge especialmente en la corte, que es especialmente, bueno, pues en Madrid, en Sevilla, en los lugares donde obviamente estaba la vida literaria.
Claro.
Es una pena, hay que decir que es una pena que aquí tenemos un barrio de las letras, del que podemos estar orgullosos, precioso, pero no le hemos dado la suficiente importancia. En el barrio de las letras de Madrid se juntan, en un momento clave del siglo de oro, se juntan los teatros, se juntan los comediantes que dan vida a los teatros.
Y los escritores.
Los escritores Góngora, Quevedo, Cervantes, Lope de Vega, están en el mismo meollo, en las dos o tres manzanas. Que comportan el barrio de las letras. Hay una anécdota estupenda, y es que Quevedo y Góngora se llevaban a matar, absolutamente a matar. Nunca ha habido gente que se odie más en la literatura española. Y Quevedo, en un momento en que tuvo algún dinerillo, compra la casa donde vivía de alquiler Góngora para darse el gustazo de ponerle los muebles en la calle. Entonces no había otro procedimiento. Le pone los muebles en la calle para dejarlo sin casa, ¿no? Y le compra la casa y lo hace, y sabemos qué casa es y todo esto, ¿no? Sí. Así es que sí, sí. Vemos dónde estaba Cervantes, dónde vivían sus hermanas, que vivían también por el centro, o sea que Madrid ha dado una gran cantidad, y no digamos ya en el siglo XIX, los literatos que acuden a Madrid era el sitio indicado donde surgen todos, ¿no?
Porque ya que hablamos de rencillas, si damos un salto en el tiempo, tampoco se llevaban demasiado bien Benito Pérez Galdós, Ramón María del Valle Inclán, en fin, que parece ser que los encontronazos con los escritores, esto de insultarse en la calle, es algo muy de Madrid.
Se veían, siempre estaban en los mismos cafés. Es decir, el Madrid, el meollo de Madrid, antes de su gran extensión, que ya es cosa ya del siglo XX, pues el meollo de Madrid eran pues los mismos, una serie de cafés en torno a la Puerta del Sol, ¿no? Entonces, claro, se veían allí, se odiaban, como ocurre a veces entre gente que se dedica a la literatura. Benito Pérez Galdós tenía, bueno, nuestro gran novelista del siglo XIX, sin duda, tenía un gran éxito, incluso con las mujeres, y claro, lo despreciaban llamándolo el garbancero, ¿no? El garbancero es de los pocos del siglo XIX que ha pasado y que todavía podemos leerlo, y cuando leemos sus obras nos da una idea de Madrid, que bueno, que es un Madrid vivo y palpitante. Es decir, para saber cómo era el Madrid del XIX tenemos que irnos a Pérez Galdós y a Mesoneros Romanos, que es el gran cronista, ¿no?
Eso es. Exactamente. Fíjate, Juan, que ese Madrid que siempre ha estado muy vivo, no solamente con esa picaresca, sino que en Madrid es que han surgido muchos movimientos también, literarios, movimientos sociales. ¿Qué podríamos decir de ese Madrid, ese paseo recomendado por Juan Eslava Galán, que no nos podríamos perder? Desde luego, si queremos conocer el corazón de Madrid, ¿a dónde nos llevarías, Juan?
Yo creo que tendríamos que partir de la Puerta del Sol, aunque sea tópico, pero bueno, ese es el corazón que palpita en Madrid, ¿no? Y tendríamos que recorrer la calle Mayor con los palacios que hay y la historia que hay en ella, ¿no? La muerte de Escobedo, hay unos cuantos sucesos negros que están ahí, ¿no?
Hombre, fíjate, la bomba de los reyes, Alfonso XIII y Victoria Eugenia, ¿no?
Sí, es decir, todo, claro, porque por la calle Mayor era por donde pasaban y pasan los embajadores, todo lo que tiene que discurrir, es decir, la calle Mayor de los lugares es el sitio por donde van las grandes procesiones y todo eso, camino del Palacio Real, claro. Entonces, también tendríamos que ver la Plaza Mayor. Uh-huh. En la Plaza Mayor han ocurrido, en un principio era una plaza donde venían de Quevedo, de Toledo, por la Puerta de Toledo venían los elementos, los alimentos de Madrid, y la gente que traía los carros y todo eso con los condumios se quedaba en las posadas, había muchas posadas entonces por la parte esa de la Puerta de Toledo, ¿no? Algunas todavía queda algún vestigio de ellas. Bueno, pues esa plaza, que luego que Felipe III la hizo ya una plaza señorial, que estuviera a la altura de la monarquía española, en esa plaza ocurrían lo mismo los sucesos luctuosos como los autos de fe, que era una especie de teatro de la Inquisición, como las corridas de toros, como se daban funciones de teatro, es decir, que era la gran antesala o el gran escenario del Madrid de los Austrias, ¿no? Y también luego, obviamente, de los Borbones. Y después de la Plaza Mayor, pues podíamos discurrir por la calle Atocha, ir al barrio, ver el barrio de las letras, curiosearlo todo eso. Después tendríamos que ir a la Gran Vía. La Gran Vía fue Madrid se caracterizaba en el siglo XIX, lo veían como una ciudad que no estaba a la altura de la capitales europeas. Uh-huh. Se había quedado atrasada por algún motivo, las calles eran muy estrechas, toda la parte que ocupa ahora la Gran Vía eran callejuelas, muchas de ellas con casas un tanto siniestras, porque desde el siglo de oro se pagaba el impuesto al ayuntamiento dependiendo de la altura que tuviera la casa, ¿no? Es decir, las casas que solo tenían un piso estaban prácticamente exentas. Entonces se hacía una especie de altillo que no quería pasar por piso, pero un segundo piso así vergonzante, total, que las casas eran bastante mezquinas. Ajá. Entonces, de pronto ya, en el siglo XIX, a Madrid hay que darle otro aire, ¿no? Entonces, es cuando se traza la Gran Vía.
Uh-huh.
Destruyendo un montón de callejones y tal, se le da ese aspecto tan monumental que tiene.
¿Y acabamos ahí el repaso en Gran Vía o dónde? Que nos queda un minuto, Juan.
Bueno, pues yo después de la Gran Vía, yo también me iría a dar una vuelta por la parte del Marqués de Salamanca, ¿no? Que en fin, que fue el ensanche ya de Madrid con su paseo y todo esto, ¿no? Esa parte también, pues, importante, ¿no? Porque hay también palacios, hay casas interesantes. Eso sería, digamos, el meollo de Madrid. El resto de Madrid, pues claro, tiene su mérito, obviamente, pero es ya un Madrid de ensanche, un Madrid ya que se ha construido sobre todo a partir de los años 50 y ya, pues bueno, pues se parece a muchas otras ciudades europeas.
Pues Juan Eslava, lo que daría por darme, ¿verdad, Roberto? Darnos un paseo de la mano de Juan Eslava Galán. Eso sería
hay que hacerlo. Lo grabamos.
Hay que proponérselo a Juan.
Cuando pase la pandemia. Podemos quedar para ir, porque tenemos que hablar de las tabernas y que vivirlas también.
Eso
porque
es.
Esta es otra de las cosas madrileñas.
Eso es, Juan. Pues queda dicho, cuando pase esta pesadilla, quedamos con Juan Eslava Galán. Ha sido un placer tener a este gran escritor precisamente iniciando esta tercera temporada de Madrid Directo. Pues un beso muy grande. Gracias, Juan Eslava Galán. Gracias, Roberto. Llegó el momento de noticias y seguimos.